Gracias por su declaración. Tiene ahora la palabra su excelencia Ri Su-yong, ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea.
Uzang선생, 나는 먼저 조선민주주의인민공화국 대표단의 이름으로
Señor presidente, en nombre de la delegación de la República Popular Democrática de Corea, deseo en primer lugar felicitar a su excelencia el señor Sam Kutesa por su elección a la presidencia de este periodo de sesiones. La RPDC apoya el tema principal de esta reunión, cumplimiento y aplicación de una agenda transformadora para el desarrollo después de 2015. El desarrollo es una de las metas principales de las Naciones Unidas. Junto a la paz, representa uno de los dos pilares para el desarrollo sostenible de la humanidad. Durante los primeros 15 años del nuevo milenio, el mundo ha presenciado cómo se ha reducido la tasa de pobreza a la mitad. Es una prueba de éxito, ilustrando una de las metas de los ODM como eliminación de la pobreza. Uno de sus objetivos principales adoptados en la declaración en la cumbre, perdón, del milenio. Ha sido una época muy difícil para la RPDC. Sin embargo, hemos superado estas dificultades. A pesar de un bloqueo económico sin precedentes, amenazas militares y obstrucción política, hemos salvaguardado firmemente nuestra dignidad nacional. Hemos evitado una guerra y hemos hecho arrancar una economía estancada bajo el liderazgo del gran general Kim Jong-il. Hoy, finalmente, tenemos un trampolín para saltar hacia y convertirnos en una nación poderosa gracias al respetado mariscal Kim Jong-un. En la RPDC, en este momento, hay un boom de construcción. Y hay fábricas y empresas que se están creando y a una velocidad récord en muchos lugares del país. Vemos que ha habido un avance enorme en nuestra ganadería y nuestra pesca y una nueva civilización floreciente del siglo XXI en un entorno vivo, cultural y de bienestar para las futuras generaciones y las masas de trabajadores. La cumbre de cambio climático de hace unos cuantos días fue una reunión exitosa que constituye una parte de las medidas de las Naciones Unidas para garantizar la supervivencia de la humanidad y el desarrollo sostenible, protegiendo el ecosistema mundial y respondiendo al cambio climático. Señor presidente, las Naciones Unidas y las relaciones internacionales deben democratizarse más. El principio de igualdad soberana consagrado en la Carta de las Naciones Unidas es el principio de respeto a la soberanía y no interferencia en los asuntos internos de otras naciones. Sin embargo, la arbitrariedad escondida bajo varios mantos como democracia, crisis humanitarias, lucha contra el terrorismo, protección de los derechos humanos y no proliferación se manifiesta en forma de sanciones, bloqueos, amenazas militares e intervención armada. Esta es la triste realidad que presenciamos hoy. Como resultado de la postura coherente de oponerse a la interferencia y las sanciones de todo tipo contra estados soberanos, nuestra delegación espera que el bloqueo unilateral económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba cese inmediatamente. Señor presidente, cuando se trata de fomentar el papel central de las Naciones Unidas, vemos que las funciones de paz y seguridad están muy por detrás de las demás. Como dice la carta, los Estados miembros confiaron al Consejo de Seguridad la misión de mantener la paz y la seguridad internacional como principal responsabilidad. La realidad muestra que el Consejo de Seguridad está paralizado como en la Guerra Fría. Un miembro permanente quiere actuar como policía militar del mundo a través de bloqueos militares o alianzas bilaterales que nada tienen que ver con las Naciones Unidas. Los estereotipos y prejuicios anacrónicos del Consejo de Seguridad pueden encontrar su máxima expresión en la situación de la península de Corea. El mundo recuerda que la situación en la península de Corea el año pasado estuvo a punto de estallar en una guerra. Empezó con las maniobras militares conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur para ocupar la ciudad capital de Pyongyang de la RPDC. En enero de este año, el gobierno de la RPDC hizo una propuesta para cesar las acciones militares hostiles en la península de Corea, pero estas maniobras conjuntas y provocadoras en contra de la RPDC fueron realizadas a la fuerza en marzo y abril, así como en agosto. El gobierno de la RPDC presentó al Consejo de Seguridad la cuestión de suspender estas maniobras que ponían en peligro la paz y la seguridad de la península de Corea y de toda la región. Sin embargo, el Consejo de Seguridad dio la espalda. Las maniobras estaban a cargo de un estado permanente, por lo que el Consejo de Seguridad estuvo obligado a cerrar los ojos, taparse las orejas y mantener la boca cerrada, independientemente del propósito agresivo y el peligro que planteaban estas maniobras. Incluso en el periodo de la Guerra Fría, había medidas entre Oriente y Occidente para reducir el número de maniobras en las que participaban más de 40.000 soldados. Nos preocupa porque todos los años hacen falta estas maniobras con 500.000 soldados en la península de Corea, después de casi 25 años de la Guerra Fría. El gobierno de RPDC considera que su tarea principal es la construcción económica y el mejoramiento del nivel de vida de su pueblo. Por ello, un entorno pacífico es fundamental para poder prolongar la tendencia al alza de la economía nacional para alcanzar el desarrollo sostenible. Un entorno pacífico y una reducción de tensión es más valioso ahora que nunca. La situación tensa en la península de Corea no nos ayuda. Todo lo contrario, constituye un obstáculo muy serio a nuestros esfuerzos para alcanzar el desarrollo económico y mejorar el nivel de vida de nuestra población. Las maniobras bélicas abarcaban amarizaje, bombardeo nuclear a larga distancia y operaciones de comando para ocupar la capital de otro país y nunca pueden considerarse como defensivas. La aseveración de que estas maniobras son anuales es simplemente una tentativa para crear un ataque sorpresa después de crear inmunidad a estas maniobras. La reforma del Consejo de Seguridad no puede demorarse más. La estructura y métodos de trabajo de este Consejo de Seguridad son obsoletos. Esto ya lo han confirmado los Estados miembros en una resolución A4762 adoptada en el 47º periodo de sesiones en 1992. El Consejo de Seguridad no debe ser un ejemplo de un doble rasero. La práctica injusta debe cesar. Las maniobras militares de un miembro permanente se ocultan sin prestar atención a que son una amenaza, mientras que las que realiza un Estado miembro en respuesta se cuestionan, aunque inevitablemente son de defensa propia. Del mismo modo, el Consejo de Seguridad simplemente hace la vista gorda ante el asesinato de palestinos civiles por parte de Israel bajo la protección de un Estado miembro. Pero se pronuncia ante el gobierno sirio por defender su soberanía y estabilidad. Esta práctica injusta no puede tolerarse. En particular, no puede permitirse ningún acto que menoscabe la soberanía e integridad territorial de Siria, guisa de lucha contra el terrorismo. El Consejo de Seguridad no debe ser un foro para contar mentiras. Hace 11 años escuchamos con nuestros propios oídos las acusaciones que hizo un Estado miembro permanente del Consejo de Seguridad que dijo que había armas de destrucción en masa en Irak, solo después de una invasión militar y un derramamiento de sangre, fue que el mundo se dio cuenta de que esta era la mayor mentira del siglo. Sin embargo, como esta gran mentira fue contada por un miembro permanente, el Consejo de Seguridad se mantuvo en silencio. Como resultado, este derramamiento de sangre continúa hasta la fecha de hoy, después de 11 años. El Consejo de Seguridad no debe ser utilizado como herramienta para cometer actos arbitrarios. La Carta de las Naciones Unidas estipula que el Consejo de Seguridad debe actuar en conformidad con los principios de justicia y el derecho internacional. El Consejo de Seguridad no tiene autoridad para aprobar una resolución que prohíbe el lanzamiento pacífico de un satélite de un Estado miembro en violación del derecho internacional, como el Tratado del Espacio Ultraterrestre. La reforma del Consejo de Seguridad es una revolución que materializa la democratización de las Naciones Unidas y de las relaciones internacionales. Las Naciones Unidas no son una monarquía. Y el Consejo de Seguridad no es un Senado. La reforma del Consejo de Seguridad no es posible, a menos que sus miembros decidan abandonar sus privilegios en aras de la democracia de buena fe. El Estado miembro permanente que se pronuncia más vociferosamente sobre la exportación de la democracia debe reflexionar si su sermón es solo hipocresía, teniendo en cuenta las exigencias de esta era y de la mayoría de los Estados miembros. Si el Consejo de Seguridad no logra reformarse y se mantiene como un elemento obsoleto, los Estados miembros tendrán que considerar unas Naciones Unidas sin este Consejo anacrónico y no democrático. Señor presidente, la RPDC mantiene que todos los problemas relativos a las relaciones internacionales no deben resolverse no en forma arbitraria, sino con arreglo a los principios de igualdad soberana consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. La cuestión nuclear de la península de Corea es una cuestión de soberanía y de derecho a la vida de un Estado miembro de las Naciones Unidas. La política hostil, las amenazas nucleares y estrategia de sofocación de los Estados Unidos durante más de 50 años inevitablemente resultaron o causaron que un Estado, la RPDC, tomara decisiones en materia nuclear. El mecanismo disuasor nuclear de la RPDC no es una amenaza, ni es algo que se pueda negociar y cambiar por otra cosa. La cuestión nuclear se resolverá cuando se elimine la amenaza a nuestra soberanía y a nuestro derecho a la vida, y cuando cese la política hostil de Estados Unidos en contra de la RPDC. La politización, la selectividad y el doble rasero deben eliminarse al tratar cuestiones de los derechos humanos. El aprovecharse de los derechos humanos para fines políticos es una violación de los mismos derechos. La RPDC se opone a todos los actos para abusar de los derechos humanos para hacer cambiar el régimen de un país. Los Estados Unidos no reconocen la soberanía nacional ni los derechos humanos de nuestro pueblo. Por ello es hipócrita que señale que hay problemas en nuestros derechos humanos. Más ridículo todavía es hablar de diálogo de los derechos humanos, impidiendo que la RPDC participe en una reunión sobre la situación de sus derechos humanos que organizó Estados Unidos. La RPDC está abierta al diálogo y a la cooperación para los derechos humanos, que no tenga nada que ver con la motivación política y la hipocresía en todas sus manifestaciones. El gobierno de la RPDC está dispuesto a promover el diálogo de los derechos humanos y la cooperación sobre un pie de igualdad con otros países que no sean hostiles. También está dispuesto a facilitar la cooperación técnica, los contactos y la comunicación con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en el ámbito de los derechos humanos, señor presidente. La reunificación de nuestra patria es el deseo máximo de toda la nación coreana. La RPDC mantiene que la reunificación nacional debe alcanzarse no a través de sistemas de enfrentamiento, sino una confederación donde existan dos sistemas en un país. Es la única forma de impedir la guerra y salvaguardar la paz. El gobierno de la RPDC sinceramente está haciendo esfuerzos de palabras y obras para mejorar las relaciones intercoreanas en aras de la reunificación a través de una confederación. Como Corea del Sur renunció a sus prerrogativas militares respecto a Estados Unidos, no sabe cuántas armas de destrucción en masa que pueden destruir a la nación coreana más de cientos de veces están escondidas en su propio suelo. Por ello, debe abstenerse de hacer propuestas ficticias de reunificación copiadas de otros países. La RPDC participará constructivamente en el programa de desarrollo después de 2015 y contribuirá activamente a la labor para adoptar un programa de desarrollo el próximo año con motivo del 70º aniversario de Fundación de las Naciones Unidas. La independencia, paz y amistad son los ideales de la política extranjera de la RPDC. La RPDC, como en el pasado, también en el futuro, cumplirá con su responsabilidad como miembro independiente de las Naciones Unidas, apoyando firmemente estos ideales en las actividades de las Naciones Unidas. Gracias.
Doy las gracias al ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea por su declaración.